Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 35 minutos, 11 y 35 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Partidazo distinto, ¿eh? Con Lama, con Guas, con Joseba, con David, con Mónica, con Siro. Hemos visto... Y con Juan Fierro, que es lo más importante, que está en directo desde Washington. Hemos visto unas cargas policiales muy leves. Era el avance de esa primera línea que decíamos de la policía que está rodeando la Casa Blanca. Los manifestantes están, de momento, con las manos arriba. No han respondido.
Ahora
la policía, Juan, vuelve a cargar, ¿eh?
Sí, vuelve a cargar, sí. Sí, les han dicho que desalojen y no están desalojando y están cargando. Es una de las calles que rodea Lafayette Square. Y están, la verdad es que tampoco hay muchísima más policía que manifestantes. Sí. Les han dicho que se...
Son manifestantes, quiero decir, no son antisistema, no son manifestantes que vayan a prender fuego a la Casa Blanca, por lo que estamos viendo.
No parece. Está también la policía a caballo, los están desalojando, están tirando botes de humo, podemos escuchar los disparos.
Bueno. Es que si te dicen que estas imágenes son de Washington, de la calle de al lado de la Casa Blanca, es que no te lo crees.
Sí, es tremendo. Y yo creo que lo están haciendo intentando desalojar algo, parte de la gente que está en esta Lafayette Square, para que el presidente pueda salir con alguna tranquilidad más y que no se oiga de fondo el ruido de los manifestantes. Desde luego, con esto, el presidente no va a salir al jardín de la Casa Blanca a dar un mensaje a la nación mientras se oye la policía,
claro,
como dispara
los
bolas
proyectiles
de goma.
Y todo esto. Sí, sí.
Exactamente.
Estamos esperando
sale el humo de los gases, ¿no?
Sí, sí. Escuchen, esos son el lanzamiento de los gases de la policía.
Sí.
Y el movimiento de las vallas, el sonido que nos llega desde Washington. Nico Estévez es un entrenador valenciano que es uno de los asistentes de la selección americana de fútbol. Hola, Nico, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de Estados Unidos estás?
Yo estoy en Chicago.
¿Y cuál es la situación en Chicago?
A ver, la situación es que tanto el sábado como el domingo hubo protestas y en lo que es en el downtown area. Y sí que hubo algunos incidentes y demás, pero sí que es verdad que la alcaldesa en este sentido ha hecho un trabajo muy bueno y ha reorientado las rutas en las que las protestas pueden hacerse. Y tanto ayer que la reorientó en Grand Park y hoy que viene hacia la zona un poco en la que vivo yo, que es Southport, sí que es verdad que en ese sentido está ayudando a que sean más pacíficas y no haya tantos incidentes como hubo el sábado.
Los comerciantes creo que estaban incluso protegiendo sus comercios con tablones de madera, ¿no? Clavando tablones de madera para que no le rompieran los escaparates.
Sí, así es. Tanto comerciantes como incluso algunas de las casas y vecinos están protegiendo sus casas porque, bueno, sí que es verdad que en principio está catalogada la protesta como pacífica. En todas las notas informativas que nos han enviado así lo dice, pero no sabes nunca qué puede pasar porque hay veces que hay gente que utiliza estos momentos para un poco hacer el mal, ¿no?
Nico, ¿tienes la sensación de que esto va a ser un punto y aparte, de que realmente va a cambiar algo en la sociedad americana con lo que está ocurriendo?
Pues yo pienso que sí, porque estamos viendo cómo pues a nivel del deporte todas las asociaciones más importantes y las ligas más importantes, tanto NBA como NFL, como MLS, como la Federación de Estados Unidos y demás, están volcándose en contra de lo que ha ocurrido y en favor de las protestas. Yo creo que sí que es verdad que hay una madurez diferente a lo que seguramente había en el pasado, y tanto pues los líderes que están organizando estas protestas están llamando a la calma, están intentando que todo sea lo más pacífico posible, y sí que es verdad que el mensaje que un poco están llevando es en la dirección adecuada. Yo creo que podría ser un punto de inflexión en estos momentos,
sí.
Todas estas protestas.
Sí, las protestas de la Casa Blanca eran pacíficas, Juan, pero claro, es evidente que la policía tiene la orden de que no haya nadie alrededor de la Casa Blanca, efectivamente, para que pueda hablar Trump en silencio ambiente, ¿no?
Claro, están desalojando claramente las calles que rodean a Lafayette Square, están sacando a la gente que está en Lafayette Square, están cortando la manifestación en trozos, la están repartiendo por las cuatro esquinas de la plaza, intentándolo sacar de la plaza. Estamos viendo algunas cargas de la policía, porque hay muchísimas.
Sí, pero
muchísima
que son cargas para mover metros, es decir, no son cargas definitivamente para que se vaya. Es que les está moviendo poco a poco.
Poco a poco los están, hay un helicóptero también que les está indicando por dónde se mueve la masa para ir cortando las manifestaciones. Esto lo hicieron también en Minneapolis cuando se desplegó la Guardia Nacional, tácticas absolutamente militares, por dónde iba la gente para que la policía se metiera en medio, cruzara, deshacer de alguna manera la manifestación y que una parte se fuera para un lado y otra para otra y para que cada vez hubiera menos gente concentrada.
Están tirando mucho de gases porque ya hemos visto cómo algunos manifestantes tenían los ojos totalmente irritados y muchos problemas para poder mantenerse incluso en pie. Nico, tú que estás allí, ¿el problema del racismo es mayor o menor de lo que nos imaginamos los españoles desde aquí?
Bueno, yo, si te digo la verdad, yo creo que es mayor el que incluso yo me podría imaginar estando aquí. Y por lo tanto, pues bueno, yo sí que es verdad que estoy en el mundo del deporte. Y en el mundo del deporte es verdad que coincidimos muchas nacionalidades, hay mucha diversidad de cultura y no aprecias o no puedes apreciar lo que hoy estamos viendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la comunidad de color aquí en Estados Unidos pues tiene un punto de vista y una serie de vivencias continuadas que hacen que sea así, ¿no? Y que realmente nos estén abriendo los ojos de que hay un problema grave de racismo y que entre todos, ¿no?, tenemos que dar el paso de ayudar a que la sociedad, pues, en este caso, no sea racista, ¿no?
Lo que pasa es que yo, lo estaba hablando ahora con Joseba, no sé si los blancos radicales, los ultrarradicales de Trump, con todo esto que se está organizando, se arman de razones para decir, ¿ves cómo los negros son unos violentos que ponen las ciudades patas arriba y que queman y que hacen esto y lo otro?
Bueno, por eso te comentaba antes que me ha parecido muy interesante ver cómo los líderes de las protestas enérgicamente han manifestado estar en contra de la violencia,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
han
sí.
llamado a que este problema no se va a arreglar usando la violencia, sino hay que utilizar otros medios para llegar donde haya que llegar para que esto cambie, ¿no? Y me ha parecido un mensaje muy maduro, ¿no? En este sentido. Y por lo tanto yo creo que si son capaces de reorientarlo, yo creo que serán capaces de cambiar cosas.
Nico, un abrazo desde España. Mucha suerte.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo a todos.
Gracias. Nico Estévez es un entrenador español que está como asistente en la selección nacional americana de fútbol. Ha habido otra carga, ya veo la policía montada. La situación se está poniendo cada vez más complicada, ¿no, Juan?
Sí, sí. Ahora es la policía a caballo la que está cargando, siguen echando a la gente. Claramente lo que están haciendo es despejar lo más posible Lafayette Square para que el presidente no corra ningún riesgo si finalmente sale a la parte de atrás de la Casa Blanca, al jardín, a la rosaleda de la Casa Blanca para dirigirse a la nación o para celebrar esa rueda de prensa y dar algún tipo de explicación, dar algún mensaje, aunque no sé qué mensaje puede dar el presidente después de lo que hemos ido conociendo a lo largo de todo el fin de semana con sus tweets, hablando de que si los manifestantes rompían el cordón iban
sale
a
Trump,
recibir...
Sale Trump, ¿eh? Aparece
sí.
Trump.
Vamos
así que, Juan, si te parece, vamos con tu traducción al hilo de lo que diga Trump.
As president is to defend our great country and the American people.
Dice que su misión es defender al país y a su pueblo, a su gente.
And that is exactly what I will do.
Y eso es lo que va a hacer.
Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd.
Dice que los americanos están enfermos después de haber visto la brutal muerte de George Floyd.
He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out.
Y que no se puede permitir que las manifestaciones pacíficas se conviertan en manifestaciones violentas con saqueos.
And as their president, I will fight to keep them safe.
Que va, como presidente, va a trabajar para a luchar para mantener a todos los ciudadanos safe, seguros.
But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists.
Dice que el país está siendo sacudido por anarquistas profesionales.
Antifa and others. A number of state and local governments have failed to take necessary action.
Y que hay muchos gobiernos locales y estados que han fallado a la hora de mantener el necesario orden en esos en esas ciudades y en esos estados.
Left dying on the street, or the woman in upstate New York viciously attacked by dangerous thugs.
Está poniendo algún caso en concreto el presidente Trump en este mensaje de personas que han sido atacadas por estos grupos radicales anarquistas.
Who have battled the virus are afraid to leave their homes. A police precinct has been overrun here in the nation's capital. The Lincoln Memorial and the World War II Memorial have been vandalized.
Ha dicho que además de esa comisaría que fue asaltada y fue incendiada, lugares tan sagrados en Washington como es el Memorial de Lincoln y como es también el memorial a los que cayeron en la Segunda Guerra Mundial han sufrido pintadas, han sufrido desperfectos en estos días.
La destrucción de la vida inocente y el spilling de sangre inocente es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. America needs creation, not destruction.
América necesita creatividad, no destrucción, dice el presidente Trump, mientras la policía en la parte de atrás de la Casa Blanca sigue desalojando a los manifestantes que estaban ahí.
This is our mission, and we will succeed 100%. We will succeed. Our country always wins.
América siempre gana, dice el presidente, que 100% van a ganar esta batalla.
To stop the violence and restore security and safety in America, I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting.
Dice que va a movilizar todos los recursos, tanto civiles como militares, para acabar con estas protestas.
Including your Second Amendment rights.
Y que va a defender la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda es la enmienda que protege el derecho de los estadounidenses a portar armas. No sé cuál puede ser la referencia a esa enmienda ahora mismo en la situación en la que está viviendo Estados Unidos.
To deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
Dice que va a dar órdenes a los gobernadores para que desplieguen la Guardia Nacional en sus estados de una manera que dominen las calles. No sé, aquí seguramente chocaríamos con algún tipo de conflicto legal, porque eso depende de los gobernadores, no depende del presidente. El presidente puede desplegar la Guardia Nacional delante de la Casa Blanca porque es un territorio federal y ahí sí que él tiene la jurisdicción, pero en los estados son los gobernadores los que tienen la jurisdicción para el despliegue de la Casa Blanca. Para el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional, perdón.
As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting.
Dice que va a desplegar cientos y cientos y cientos de tropas fuertemente armadas para acabar con esta situación.
Madre mía.
Putting everybody on warning, our 7 o'clock curfew. Will be strictly enforced.
Y dice que el toque de queda que entra en vigor en apenas 12 minutos se va a llevar a rajatabla.
I want the organizers of this terror to be on notice that you will face severe criminal penalties.
Y que a los organizadores de todos estos disturbios les esperan condenas y penas muy altas.
Who are leading instigators of this violence. One law and order And that is what it is. One law. We have one beautiful law.
Tenemos una ley preciosa. Es ley y orden. Trump jugó con su campaña hace en el 2016 con este lema, ley y orden. Es un lema que está repitiendo muchísimo ahora.
It is the foundation of our prosperity, our freedom, and our very way of life.
Que la ley es los fundamentos, los cimientos de la prosperidad, de la libertad americana.
Where there is no justice, there is no liberty.
Donde no hay justicia, no hay libertad, dice también en este mensaje el presidente Trump.
We must never give in to anger or hatred. If malice or violence reigns, then none of us is free. I take these actions today with firm resolve and with a true and passionate love for our country.
Dice que todo lo que está haciendo lo hace por el amor que le tiene a su país, a los Estados Unidos.
Thank you very much, and now I'm going to pay my respects to a very, very special place. Thank you very much.
Dice no acepta las preguntas de los periodistas y que va a rendir sus respetos a un lugar muy, muy querido. No sabemos dónde se va a dirigir ahora mismo el presidente de los Estados Unidos. Esas eran sus declaraciones, como cuando podemos seguir escuchando. Los manifestantes siguen detrás de la Casa Blanca, siguen con sus gritos. Veremos dónde se dirige ahora el presidente de los Estados Unidos después de ese anuncio de que iba a desplegar cientos, cientos y cientos de soldados fuertemente armados para acabar con estas revueltas.
Bueno, me sorprende lo que ha dicho de que se va a cumplir el toque de queda, porque quedan 9 minutos para que se decrete el toque de queda. Todos tienen que estar en casa, en Washington, y ahora mismo la situación es más,
parece,
o menos, es más o menos la misma. En las calles cercanas a la Casa Blanca, los manifestantes se han sentado, algunos se ponen en rodilla a tierra, la mayoría llevan pancartas pacifistas. Insisto, no hay ninguno que haya visto con especial violencia, es una manifestación pacífica, pero que responde cuando la policía carga contra ellos. Hay varias líneas de policía, varias líneas también de manifestantes, y Trump lo que ha dicho es que va a desplegar el ejército en el número que sea necesario para que se cumpla la ley. Y la ley en Washington es que tienen que estar todos en casa dentro de 8 minutos, a las 7 de la tarde, hora americana. La 1 de la madrugada, hora española. Y dice Trump que se va a un lugar muy especial, a rendir sus respetos a un lugar muy especial. No sabemos dónde se dirige. Es que no sé si se refiere al memorial de Lincoln, que está al lado de la Casa Blanca.
Sí, no sé. Se refería en su mensaje al memorial de Lincoln y al memorial de la Segunda Guerra Mundial.
Que están muy cerca. Están
muy cerca,
claro.
En el mall, en esa parte por donde entra efectivamente el helicóptero del presidente cuando aterriza en la Casa Blanca. Vamos a ver si es ahí donde se refería el presidente que se iba.
Es que no sé si quiere hacer algo a la galería, o sea, realmente después de los disturbios salir a esa zona, pero vamos, que
Es que por esa zona me imagino que también, aunque no lo estamos viendo, me imagino que también hay manifestantes. No sé, vamos a ver si nos muestran imágenes de dónde va el presidente después de ese discurso, bueno, de ese mensaje desde la Rosaleda de la Casa Blanca, donde, como decíamos, anunciaba que iba a desplegar cientos y cientos y cientos de soldados fuertemente armados para acabar con estos disturbios, no solo en Washington, porque era una afirmación general, yo creo que se refería también a todos los Estados Unidos.
Juan Fierro ha informado a todos los oyentes de la cadena COPE y seguirá haciéndolo desde cualquier momento cuando haya noticia. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Es el sonido en directo desde Washington que ha interrumpido de manera radical este partidazo. Cuando no es una cosa es otra, pero la verdad es que llevamos una época en el partidazo que, madre mía, de todo menos
de fútbol.
Nos quitaron el VAR.
Aquí una cosa que en 7 minutos yo quiero ver cómo hace un toque de queda.
No, es que yo creo que es una cosa que dice el presidente, pero que ¿cómo vas a mandar a esta gente de 7 minutos para casa?
Es un loco peligroso.
Yo creo que el problema es más en Los Ángeles, Atlanta, claro, Chicago, que no en Washington.
Claro, si el problema es lo que ha dicho, los que están allí ni lo han oído. Es como un aviso al país. O sea, posiblemente...
Pero esto lo saben, ¿no? Que a las 7 hay toque de queda, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo que ha dicho, claro, es que quiere que se cumpla. Y sí, que él se va a un sitio muy especial. Es que no sé dónde se va.
Pero vamos, que el discurso no era conciliador.
No.
Yo pensé que iba, no, iba
a gasolina. O sea,
ese, es que este es señor de conciliador tiene cero.
Bueno, ha dado un mensaje. Piromano,
que... y cuanto más violencia haya, es, más fuerte va a ser.
Es un discurso en clave electoral. El electorado, el que vota a Donald Trump, hoy está, vamos, descorchando las botellas de champán.
Solo ha dado un mensaje un poco tranquilizador o para las masas y demás, y es que la muerte de Floyd no será en vano. Que es una de las que no ha podido traducir Juan porque lo ha dicho por debajo mientras él traducía. Bueno, veremos.
Bueno, claro.
Sí, bueno. Ya es lo único que faltaba, ¿no? Claro, hubiera dicho que no van a ser juzgados los policías, no sé. Que es lamentable que esté, bueno, que el mundo esté en manos de gente como esta.
Dicho esto, evidentemente no se trata de defender los disturbios, que es una cosa que estamos en lo de siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo de la Casa Blanca, insisto, era una manifestación pacífica, que tocaba mucho las narices, porque claro, era una manifestación delante de la casa de Donald Trump. En Nueva York no parece que haya más problema, están un poco alternando las ciudades, o sea, Nueva York en Washington, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se cumpla el toque de queda. Estamos viendo imágenes de Denver, Texas, me parece que es aquella otra imagen.
Fort
Worth en
¿sabes
Texas.
¿Cuál es el problema, Juanma? Que conociendo cómo actúan algunos energúmenos que llevan uniforme en Estados Unidos y ahí entran también blancos y negros, creo que darles carta blanca como les está dando carta blanca este señor desde la Casa Blanca, creo que no es la mejor solución.
Bueno, pues si hay cualquier cosa...
Y repito
cosa...
que es una minoría, no estoy hablando en general de la policía americana. Por ejemplo, ayer en Miami hubo detalles maravillosos, hay gente buena en todos sitios, pero sí es verdad que hay también mucho energúmeno entre las fuerzas militares y policíacas de Estados Unidos, o sea que...
Me recuerda a Rubén Parra que justo en el Lincoln Memorial está esculpido el I Have a Dream de Martin Luther King. Es capaz de ir a hacer ahí un gesto simbólico.
Igual va allí. Ahora, entonces, lo que decimos, todo esto en el año 2020, tío. Joder, el mundo jodido, ¿eh?
Sí, sí.
2020.
Ya verán qué cambio de tercio. Oliveros, Messi se queda en el Barça, ¿no? Sí, sí. Messi se queda en el Barça. Yo lo digo por lo menos para que haya algo en el mundo que...
Una buena noticia, por fin.
¿Ves? Por tranquilizar a David, que está aquí. Se queda, ¿no?
Messi tiene contrato hasta el 2021 y lo único que pasa es que, como sabes, hasta el día 1 de junio, hasta el día de hoy, tenía la posibilidad de decir si encontraba un sitio mejor, de irse, ¿no? Pero como no tiene ningún sitio mejor, sigue aquí hasta el 2021, tiene el contrato limpio y sabes que este mes de junio, el día 24 concretamente, cumple 33 años. Y lo normal es que en este año 2020, porque en el 2021 queda libre, se le revise y se le amplíe el contrato.
Pues, David, respira tranquilo.
Hombre, es muy complicado que exista un club que le pague a Messi lo que le paga al Barcelona, al margen de la familia, de lo bien que está en Barcelona y de la ambición.
Barato se está saliendo, David.
Bueno, o sea, pues barato, sí, está saliendo muy barato. Perdona, para el rendimiento.
Efectivamente.
Sale más caro Vinicius,
bueno,
que Messi.
Sí, sí, no sé cuántas,
claro, por rendimiento.
Más Champions que el Madrid le ha salido, no sé.
Bueno, pero, no sé, barato, ha ganado lo que tiene que ganar, ha ganado más balones. Vamos, decir que Messi sale caro, yo creo que no, que sale barato. Yo soy de los que le renovaría, le ampliaría y le mejoraría el contrato.
El dinero no es tuyo.
Correcto, y aunque fuera mío, yo creo que es el tío más importante de la historia del Barcelona, claro, y como tal debe de seguir aquí. Es una obligación del presidente que esté en el Barcelona que Leo Messi cuelgue sus botas en el Barcelona.
Es que si se va, el presidente no tiene cloacas por donde escapar.
Bueno.
Ni cloacas,
imagínate.
Ni kilómetros de carretera.
Oye, espera, que creo que Juan Fierro ya sabe a dónde se dirige Trump. ¿A dónde va Trump?
Pues parece que va a la iglesia de San John's, a la iglesia de San Juan, que está justo enfrente de la Casa Blanca, y por eso desalojaban la Lafayette Square, porque para ir de la Casa Blanca a la iglesia de San John's, que es la iglesia a la que asisten generalmente cuando tienen alguna creencia religiosa los presidentes, donde van a misa los presidentes, hay que atravesar la Lafayette Square. Y se está movilizando el pool de prensa de la Casa Blanca en esa dirección. Todo hace indicar que el presidente se va a ir desde la Casa Blanca cruzando la Lafayette Square. No sé si lo hará andando o lo llevarán en coche. Es un trayecto que andando no es más de 2 minutos. En coche deben ser 30 segundos, escasamente. Y la verdad es que St. John's fue ayer noticia porque intentaron prenderle fuego en una de las manifestaciones y los bomberos lograron apagar el fuego antes de que se extendiera por la iglesia, y parece que esta iglesia de St. John's es la iglesia a la que se va a desplazar en unos minutos el presidente Trump.
Pues no sé, dicho desde la COPE va a sonar raro, pero no me parece el momento para ir a misa, sinceramente. O sea,
creo que misa no va a haber, seguro.
No, supongo, bueno, si lo pide, le pone lo que sea, pero vamos, que está el país ahora como para meterse ahí.
A Dios rogando y con el mazo dando.
Madre mía. Así está la situación en Estados Unidos. Hay un plano en la CNN de la iglesia, efectivamente, por donde tiene que entrar Trump. Han desalojado todo para que vaya Trump. Ha pasado ya un perro pastor alemán con el policía para olfatear si hay cualquier resto de petardo o lo que sea. Y enseguida llegará Trump, pues para rezar un poco y pedir que esto pare.
Pero es que rezar, se puede rezar en cualquier sitio.
Sí, o sea, pero quiere el gesto. Él quiere el gesto de ir a la iglesia, sí, hombre, de que le vean entrar en la iglesia.
Mi duda es si lo va a hacer andando o lo va a hacer en coche. Es un statement importante si atraviesa la plaza estaban los manifestantes y él andando rodeado por el servicio secreto llega hasta la iglesia de San Juan, pues, que como
sería
digo
otra provocación
es un número, sí.
Es un paseo de apenas 2 minutos, ¿no? Desde la entrada principal de la Casa Blanca a la entrada de San John, o si va en coche. Hay un coche claramente del servicio secreto ahora mismo aparcado delante de San John. Veremos cuál es el despliegue ahora mismo.
La que se tiene que organizar para que vaya Trump 2 minutos a la iglesia detrás de la Casa Blanca. No se pueden imaginar las cargas que ha habido para desalojar y para que pueda el presidente recorrer esos 100 metros que separan un sitio de otro. Gracias, Oliveros. Barcelona, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de que os vayáis, que nos cuente Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
El escenario que se plantea la UEFA. Un posible escenario que se plantea la UEFA en el caso de que haya que terminar la competición en una única sede. Todos los partidos que quedan, incluidas las vueltas de las eliminatorias que están en juego, ¿se jugarían en una única sede?
Sí, para que te hagas una idea, bueno, desde creo que es la fecha el 19 de mayo hay una reunión semanal con los tres, digamos, las tres personas más importantes del comité médico de UEFA, el presidente, la secretaria general y el tercer vicepresidente. Además, hay otros tres miembros ajenos que también contribuyen en ese comité externo, que es uno, el jefe médico de los servicios del Real Madrid, el doctor Nico Mijic. Está también el doctor de la selección holandesa y también el jefe de investigación y desarrollo del Legia de Varsovia. Y se ha puesto sobre la mesa pues un montón de escenarios. La UEFA me dicen que de la A a la E, que me imagine todos, pero el que va cogiendo más fuerza por las indicaciones del comité de expertos es el que tú decías, que se reuniera en una sede neutral a los 12 equipos que ahora mismo siguen vivos en la competición, los 8 que tienen que jugar los partidos de vuelta de los octavos de final y los 4 que ya están clasificados. De esos primeros 8, pues se quedarían 4 y a partir de ahí pues toda la competición sería a partido único, es decir, 4 cuartos, 2 semifinales y una final. Y lo más novedoso, Juanma, es que sobre la mesa ahora mismo no se descarta que en esos partidos pudiera existir un 25% del aforo del estadio que la UEFA designe como estadio neutral. Te digo que
Espera un segundo, Arancha.
El estadio Gran Canaria.
Sí, en Gran Canaria. Ramírez lo puede pedir, la Champions. Claro. Trump va dando un paseo tranquilamente a la iglesia, ¿verdad, Juan?
Bueno, está dentro todavía del recinto vallado de la Casa Blanca. Vamos a ver si sale o se sube al automóvil, pero en principio está todavía, como te digo, dentro.
Tiene pinta de... Camina como paseando, ¿eh? Cuando vas al automóvil se camina de otra forma. Yo le veo caminar de esto que dices tú, voy a estar a la iglesia.
Sí. Y cuando va, creo que ha ido una vez en los 3 años.
Es increíble, ¿eh? Ha ido una vez y va esta noche.
Ha ido una vez, por eso acompañado. Dos como muchas, pero no más. La primera, porque es un tipo de tradición, que es el día que toma posesión, sí que inicia la jornada ahí en St. John's, todos los presidentes, pero creo que desde entonces ha ido una vez en 3 años y parece que sí, que efectivamente, porque ahora está atravesando la puerta, la valla, se va andando.
Se va andando
desde la Casa Blanca hasta la iglesia de St. John's y podemos oír de fondo los gritos de los manifestantes, vemos de espaldas lo armados que van los policías detrás de Trump. Eso es más que una ametralladora.
Llevan un lanza...
Bueno.
Eso es algo tremendo.
Es una pipa impresionante.
Eso mata a un tiranosaurio Rex, madre mía.
Toda la seguridad que está rodeando ahora mismo el presidente. Ahora hemos perdido el tiro de cámara.
Sí. Pero va caminando, vamos, que ha salido del perímetro de la Casa Blanca y está a punto de llegar a la manzana donde está la iglesia de San John.
Sí, es atravesar un pequeño parque, o sea, no, sí. Ya os digo que deben ser 100, 200 metros.
En la Fox sí tienen tiro de cámara, por si quieres cambiar. En Fox estoy viendo cómo los periodistas están acompañando el camino de Donald Trump. Ahí se ve.
Sí.
A Trump caminando, unos pasos por delante, por detrás un séquito de unos, no les exagero, unos 30 hombres de traje y corbata, algún militar, por detrás de estos hombres, policías con unas metralletas que yo no había visto ni en películas de Schwarzenegger, y está a punto de llegar a la iglesia, a todo.
Pero
esto...
¿Te has dado cuenta cómo han limpiado la plaza?
Sí,
o sea, es que no queda...
No, yo creo que les ha dado tiempo hasta barrerla, han pasado hasta los del servicio de limpieza. Porque, sí, sí. Madre mía, no hay ni...
Pero hay gente que corre al lado. Hay una chica ahí con un vestido rojo.
Sí, yo creo que es la reportera de Fox.
Puede ser el pool de prensa.
Sí.
El pool de prensa ha salido también por delante. Y además, esta actitud solo ante el peligro. O sea...
Sí.
Está caminando. En la zona donde había disturbios, ahora está caminando Trump, camino de la iglesia. Y camina él solo, ¿eh? Por detrás, insisto, solo. Aproximadamente 45 personas... Y por delante, un par de fotógrafos, sí. Y una reportera.
Además,
que debe ser reportera de Fox.
Han buscado la imagen porque alguien del equipo de Trump ha frenado a todo el séquito para dejar ese margen de 10 metros y que se le vea a él andando solo.
La foto es espectacular, ¿eh?
La foto es, y ahora con la Casa Blanca de al fondo.
Sí,
que
John Wayne.
La foto es John Wayne, sí.
Gary Cooper es.
Y es eso, es solo ante el peligro. O sea, esa es la imagen que están queriendo dar. O sea que...
Es espectacular la foto, sí.
Es la cámara del pool de prensa.
Iba a decir, por supuesto, no lleva mascarilla, pero no se la ha puesto nunca en toda la crisis. Ni él, ni los 40 que van detrás llevan mascarilla, ni guardan distancia de seguridad, ni nada. O sea, eso, el coronavirus ha pasado a ser un problema secundario en un país con más de 100.000 muertos y no sé cuántos contagiados.
Más de un millón y pico.
Sí. Oye, son imágenes históricas.
No, históricas, totalmente históricas.
Es una cosa. Mira.
Está caminando. Hay más trecho del que yo pensaba, sí. Juan.
Son 2 minutos. Son 2 minutos, de verdad.
Lo que pasa es que se está
Son dos minutos.
Se está gustando.
Está dando vuelta.
La vuelta al ruedo.
Claro, no, porque no atraviesa el parque. Es decir, yo te digo 2 minutos si lo haces atravesando el parque.
No,
si vas dando la vuelta como lo está haciendo él por la acera, sí que puedes tardar un poco más. Yo creo que este país está viviendo un momento histórico ahora mismo. O sea, no sé a dónde irá a partir de este momento. En el breve intervalo entre el discurso y la conexión para ver que Trump salía, la verdad es que he estado escuchando a algunos comentaristas, he estado leyendo algunos comentarios. Y la verdad es que han sido brutales contra Trump. Dice que lo que está haciendo es un juego muy peligroso.
El
muy,
séquito
muy peligroso,
que lleva detrás es que, de verdad, es increíble. Detrás y por delante, y en medio Trump. Por cierto, si hay toque de queda, no podía salir de casa. Son las 7:07 de la tarde, no podía...
Sí, teóricamente el toque de queda se instaló hace 7 minutos. O sea que ni él ni nadie, teóricamente, podría estar fuera hasta las 6 de la mañana. Está pasando por un pequeño edificio, no sé si lo estás viendo ahora.
Sí.
Ese edificio lo incendiaron ayer, es un edificio donde, por ejemplo, las personas que se encargan del mantenimiento del parque, ahí había maquinaria, material, sí. Y eso fue anoche objeto fue pasto de las llamas.
Y ahora está a punto de cruzar la avenida.
Y ahora, exactamente, y ahora ya está prácticamente delante de la iglesia.
De la iglesia, iba a cruzar él solo la calle... Y supongo que se meterá él en la iglesia.
¿Ves? La iglesia tiene alguna de sus puertas con maderos, porque ayer, como os digo, hubo un amago de incendio. Estuvieron a punto de prenderle fuego y al final, afortunadamente, no pasó nada. Y me temo que el coche que antes os decía que estaba aparcado es para el regreso. Que el regreso sí que lo va a hacer en coche, no lo va a hacer
Ahora, es curioso andando. Que el mismo día o unos minutos después que el hombre más poderoso del mundo diga que a partir de la 1 de la mañana hora española, 7 de la tarde allí, el toque de queda se va a vigilar estrictamente, él salga de la Casa Blanca y se vaya a pasear por un parque hasta la iglesia.
Con 200 personas alrededor. Bueno, pues nada, Trump ahí está, en la iglesia de San John, en Washington, ha ido caminando desde la Casa Blanca, aproximadamente 300 metros, con un séquito de seguridad y de su personal de confianza tremendo.
Tremendo.
Y ahora está posando para los fotógrafos.
Y está posando para los fotógrafos delante de la iglesia. Y mientras esto sucede, en las principales ciudades de Estados Unidos se ha producido una revuelta que continúa. ¿Con qué está posando? ¿Con una Biblia o qué es
con
lo que
un
lleva?
Ladrillo. Yo creo
con
que
un
ladrillo.
Ah, con un...
¿Cómo? No lo sé. No, no lo sé.
La Biblia.
Yo creo que es la Biblia,
sí,
¿no?
Sí.
Está posando con la Biblia.
Sí.
Y levanta la Biblia con la mano derecha,
madre mía,
delante de los fotógrafos.
Qué persona.
Pues
a ver si le oímos lo que dice. We have a great country. That's my thoughts. This country is great. Es un gran país, es lo que le he podido escuchar porque se entrecorta el sonido.
Sí.
Está muy lejos los micrófonos. It's coming back. It's coming back strong. It'll be greater than ever before. Que el país va a volver fuerte y va a ser más grande que nunca, mejor que nunca, es lo que ha dicho el presidente.
Se ha sacado la foto con la Biblia en la mano delante de la iglesia. No sé si tiene la intención de entrar en la iglesia.
Está cerrada, parece, ¿no?
Está cerrada, está protegida, efectivamente,
está
como
protegida,
dice, con esas maderas para que no se pueda asaltar la iglesia. Y él está posando está posando con la Biblia como si lo hubiera escrito él. O sea, quiero decir, es como cuando presenta un escritor la Biblia.
Esto es un mensaje muy, muy, muy claro y muy fuerte para su electorado, Juanma. Esto es un acto político en toda
totalmente,
regla.
Totalmente, totalmente.
Esto es un acto político en toda regla, lo que está haciendo el presidente delante de la iglesia posando con la Biblia. Esto es un acto dirigido totalmente hacia su electorado.
Y ahora pide a su equipo que pose con él.
Sí,
está pidiendo
ese es su jefe de uno de ellos es su jefe de gabinete y está pidiendo que se acerquen.
Ha comenzado
con
la
él.
Campaña contra John Biden.
Esa es la directora de comunicación.
Esa es su nueva jefa de prensa.
Sí.
Sí, McNanny. El
Eva Turega, ¿no?
William Barr, que es el fiscal general, y está también el secretario de defensa,
bueno.
John Esper, con algún otro miembro de su gabinete. Pero haciendo la foto electoral.
Pero la foto es tremenda.
Tremendo. Yo, de verdad.
Pero además, todo esto, claro, el
12 minutos
no
después de anunciar un toque de queda. Stream.
Claro, es que se va.
Y 12 minutos después de decir que las tropas militares tienen que desplegarse por las principales ciudades de Estados Unidos y actuar con mano dura y con firmeza. Con carta blanca para que todo el orden se restablezca en el mejor país del mundo.
Invocando una ley de 1807, que es lo que le permite al presidente hacer ese despliegue, si al final veremos si se hace o no, pero desde luego con esa ley tiene la capacidad de hacer ese despliegue por los estados, superando la autoridad que tienen los gobernadores en este caso.
Juan Fierro, te escuchamos en el boletín informativo de las 2 de la mañana. Gracias por este partidazo que nos has ofrecido. Un abrazo.
A vosotros. En cualquier momento conectamos para hablar de fútbol, que es lo que a mí me gusta.
Magnífico, Fierro. Magnífico.
Fierro, eres un crack. Adiós, hasta luego.
Gracias.
Ha informado la cadena COPE en esta noche absolutamente distinta a lo que estaba previsto por nosotros en el guión. Compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
Y no hemos hablado de vosotros.
Pero una cosa, mañana no os van a ingresar lo de hoy, ¿vale? No, porque va todo para Fierro. Quiero decir, lo que tenéis asignado para hoy...
Me parece justo.
Los 50 euros que os damos a cada uno, se los vamos a dar todos a Fierro.
Escúchame, que habrá alguno que hasta va a tener que poner dinero por algún comentario que ha hecho.
Sí, no te extrañé. No te extrañé.
No, sí, lo dice por mí que me están crujiendo los de Tomelloso.
No,
me refería...
¿Alguno o alguna?
Tres padres nuestros, ¿no?
Sí. No, tampoco.
Vale.
Bueno.
Un comentario al final que ha sido antológico.
Sí. ¿Cuál ha sido?
No seas chivato, Manolo.
No, que lo que llevaba en la mano, llevaba un ladrillo en la mano.
Bueno, hombre, es que de lejos no sabíamos si era un libro o era...
Es muy propio de un tío que quiere la paz y lleva un ladrillo. ¿No?
Sí. Como diciendo...
Es lo mejor.
Aquí vamos a levantar un rascacielos. ¿Veis esta iglesia? Pues aquí vamos a hacer un rascacielos con ladrillos como este. Claro. Compañeros, gracias. Hola. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, aquí sigue Joseba y se incorpora el director del espacio, que es Chema Martínez.
Por
Chemita.
Poco, por poco, ¿eh?
¿Cómo por poco? Ah,
por
¿sí?
Poco, por poco.
¿Qué te ha pasado, Chema? ¿Qué
ayer,
te ha pasado?
Ayer casi es arrastrado.
¿La tormenta?
Sí.
Buenas noches, primero buenas noches.
Buenas noches.
Que te diga dónde le pilló.
¿Dónde te pilló la tormenta?
Pues en Cercedilla, bajando, hice 600 metros positivos y me pilló bajando, cayó, empezó a llover aquello y entre se me juntó la fatiga, que llevaba tiempo sin hacer, sin pasar de la hora, que me casqué 1:45 y iba penando. Luego me llamó Joseba y digo, estoy que no puedo ni con la vida, así que hoy lunes me he levantado, que vamos, casi tengo que llamar a la grúa. Y al final pues he tenido que tomarme la tarde de recuperación y haciendo pues esas medidas que sé que tengo que hacer, alimentarme bien, piernas en alto, medias de compresión para recuperar, o sea, todas las cosas que hago para ver si me recupero, porque se me va la pinza. Pasas de correr poquito y normal a hacer el bestia y 1:40 y pico se nota, con desnivel, así que fundido estoy. Empieza el lunes con que digo, ya peor no puede ser, así que toda la semana ya viene mejor, pues esa es la cosa positiva.
Yo me pasa una cosa, escuchándote me canso. Sí. O sea, quiero decir que sí, porque me imagino en eso y digo, ostras, qué paliza, tío.
Y viéndole te llenas, porque ¿cuántos kilos de sandía puedes comer tú a la semana, Chema?
Pues en kilos no lo sé, pero pues más o menos 2-3 medias sandías por semana seguro, otros 2 medios melones también a la semana y luego pues fíjate, plátanos sí que caen muchos, yo creo al día me puedo tomar 4-5.
¿4-5 plátanos al día?
Por lo menos, soy como un mono casi. Y luego pues mira, las nectarinas ahora están buenas, las paraguayas también, las cerezas empiezan a estar buenas, un poco de todo. La fruta abuso muchísimo, sé que me paso, pero es un vicio que no me puedo controlar, no está mal, o sea que ese exceso de azúcar que tomo sea por eso nada más, además luego como lo quemo pues no tengo ningún tipo de problema, pero sí que consumo muchos kilos, ¿eh? Yo 3 kilos al día yo creo que hay seguro.
Pues la fruta buena, la fruta que come Chema,
que es cara, ¿no?
Es cara.
Sí.
Es un producto...
Si es lo que come el hombre, vive de eso.
Sí. ojo, que mucha gente dice, fruta, tal. ¿Frutas?
No, es cara, ¿eh?
O sea, comprar fruta buena, ya lo verás.
2-3 veces por semana ir al frutero, sí que ahí nos dejamos bastante dinerito, ¿eh? No está mal. Mira que a ver si consigo un patrocinio de esto de fruta, pero yo creo que ni siquiera por eso, porque yo creo que todas las empresas que me lo digan pierden dinero, o sea que...
Me ha pasado una cosa hoy en el carnicero tremenda, os lo voy a contar, que es que quería hacer para cenar unos espagueti carbonara. Entonces solo necesitaba una loncha de panceta, una un poco, y costó la loncha, creo que fueron 48 céntimos, y me la puse en una bandeja envuelta en plástico y dije, joder, cuesta más la bandeja que la loncha, tío, 48 céntimos. Me gasté en el carnicero, soy el peor cliente de la historia de la carnicería.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, ahora vamos a hablar de la posible vuelta a la normalidad, que hay brotes verdes también en el mundo del atletismo, enseguida hablamos de ello, pero antes, mira, dos récords del mundo. Uno, Johnny Gregory, que ha batido el récord mundial de la milla en pantalones vaqueros azules.
Uy, va.
Pero es así de específico, ¿eh? Hay que correr la milla en pantalones vaqueros azules. Si son negros, no vale.
No vale.
No.
¿Y cuánto ha hecho, Joseba?
4:06:25.
Hay que correr, ¿eh? 1.609 metros es la distancia de la milla. O sea, no está mal, ¿eh?
En vaqueros, ojo.
Y sin vaqueros,
azules,
¿eh? Sin
azules.
Qué incómodo, sí.
Azules.
Y el récord que sí nos interesa, que es uno de los nuestros, del ultrafondista valenciano Iván Penades, que ha batido el récord del mundo de 12 horas en cinta. 12 horas seguidas corriendo en la cinta en su casa. Y ha recorrido una distancia, es el nuevo récord, 155 kilómetros y 80 metros.
Madre mía. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿A cómo iba la cinta?
Bueno, pues la cinta al final salió de media a 4.37 y bueno, al final aguantó, que era una duda que teníamos.
Claro, porque en algún momento la cinta no se recalienta, no te dice, oye, alerta, dejen descansar un poco la cinta o lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, nosotros teníamos una de recambio por si acaso. Era un riesgo que, digamos, que corríamos, ¿no? Sí que es cierto que cuando llevaba 130 kilómetros hubo un momento que cuando bajé la velocidad, luego quise volverla a subir y como que hizo un medio amago de como pararse. Y enseguida estaba mi padre aquí y le dije, enchufa la otra por si acaso, pero bueno, enseguida se volvió a coger y ya siguió hasta el final. Pero sí que se recalentó, sí.
Además, Iván, buenas noches. Para hacer un récord de este tipo, primero tienes que estar un poquito zumbado de lo que estamos todos, pero tú un poquito...
Un poco bastante, un poco bastante.
Porque son 12 horas y a mí que me parece una auténtica pasada, ya pasar de una hora a dos horas, para hacer un récord de este tipo tienes que homologarlo, porque sí que es cierto que hemos tenido a mucha gente, te habrás enterado estas semanas atrás, cuando todo el mundo ha estado corriendo con las cintas, pues uno podía ir a 20 por hora, otro 17, y resulta que cada cinta pues va de aquella manera, ¿no? Y en este caso, para homologar un récord de este tipo, pues te lo tienen que certificar, ¿no? Tienes que hacer llevar una cinta que cumpla una serie de parámetros para que esta distancia pues pueda estar homologada, que es una pasada, porque son 155 kilómetros que al principio ibas un poquito más rápido, ¿no? Creo que ibas a 4 pelados, a 4.15.
Sí, a 4.10, 4.15 estuve las primeras 6 horas. Y nada, para que luego al final se pagó, sobre todo también el tema de calor, el estar encerrado en casa, aunque tenía aire acondicionado y dos ventiladores, pero sí que se notó un montón esa parte de calor.
Y tú que también has corrido 24 horas, normalmente dicen que haces una hora en rodillo, ¿no? Y que es como si estuvieras haciendo dos horas y pico corriendo fuera. ¿A qué equivaldría hacer 12 horas con este récord de 155 kilómetros, en los cuales creo que has bebido 13 litros de líquido, que es una auténtica pasada?
O más, pero sí, más o menos por ahí estar así.
¿Y a qué equivaldría, no? Comparando con un reto fuera, ¿no? Al aire libre.
Bueno, pues yo te diría que a lo mejor un par de horas más seguro. Igual entre 15 y 16 horas la sensación que tuve yo, mínimo, por lo que te digo, porque al final tenía un desgaste a nivel sobre todo también de deshidratación, que es muy parecido a como cuando hago, por ejemplo, pues este tipo de pruebas de 24 horas, que las últimas horas sí que vas ya un poco, ¿no? Digamos, renqueante y tirando con lo que puedes. Pues en este caso, digamos, en las 12 horas, cuando llevaba 7, 8 horas, ya sentía esa sensación, ¿no? De ir totalmente vacío y tirar con lo que buenamente podía.
Oye, es que no te bajabas de la cinta, ni con perdón por la expresión, ni para mear, ¿no?
No. Yo, digamos, meaba Marta, bajaba la velocidad y nada, mi padre que estaba aquí de ayudante, pues me ponía como un barreño, ¿no? Que habíamos cogido para eso y meaba Marta y seguía. O sea, la cuestión era intentar no bajar de la cinta, no sé que hubiera tenido algún problema, ¿no? De tener que ir al baño por algo más grave, ¿no?
Pero tienes que andar tapándote porque tienes que tener una cámara frontal, ¿no? Y una lateral para que...
Bueno, como los ciclistas, ¿cómo hacen los ciclistas? Un poco así de lado,
sí, tenía
y tal.
Que tener, claro, un poquito así medio escondiéndome. Claro. De todas formas, los vídeos que salen de frente, ¿no? Y que se puede ver más son, digamos, los únicos que hemos enviado a...
Claro.
Para que lo homologuen y lo certifiquen, como que me vean ellos, digamos, la picha. No hay problema.
Una cosa, ¿qué hacías? ¿Veías una pantalla? ¿Escuchabas música? ¿Qué hacías?
No, pues realmente no tenía nada. O sea, a rato sí que me puse un poco el móvil con algo de música, pero en lugar de las 12 horas estuve escuchando algo 2-3 horas. Yo soy una persona que cuando corro me he evado muchísimo de la realidad, del entorno, y estoy en mi propia película y disfruto así. O sea, yo creo que incluso la música o ponerme una película me hubiera distraído, ¿no? De mi propia película. Entonces, creo que me hubiera perjudicado más que beneficiado. Es algo extraño, ¿no? Porque la gente no lo comprende.
¿En qué piensas en tanto tiempo? ¿Qué estás pensando?
Pues si te digo la verdad, lo que más pienso es en comer. La gente se ríe, pero es verdad. O sea, estoy pensando en qué me toca para comer durante la prueba, luego cuando vaya a acabar, qué voy a comer para recuperar. O sea, yo soy una persona que me encanta la comida. Y en eso me voy distrayendo.
Oye, ¿Qué avituallamientos hacías? ¿Cada hora o una cosa así? ¿O cómo lo hacías?
No, más o menos cada media hora, pero sí que el aporte que metía era muy muy grande, era bastante grande. A lo mejor en torno a unos 40, 45 gramos de hidratos cada media hora.
Y, por ejemplo, en los ultras que yo he llegado a probar comer pasta tal cual, ¿eso lo has hecho también ahí? ¿O simple,
no,
a través de barritas y geles y cosas de este tipo?
Sí, yo cuando son carreras de menos de 12 horas o 12 horas, no meto nada sólido. Es todo líquido, o sea, ni barritas, ni dátiles, por ejemplo, nada. Yo todo lo que ingiero es a través de bebidas isotónicas, geles y todo este tipo de cosas. Así que cuando hago una prueba de 24 horas, pues de vez en cuando meto trocitos de sándwich con miel o algún trocito, me hago a veces pelotitas de arroz también con miel, pero suelo comer muy, muy poquito. Por ejemplo, el año pasado en el Mundial de 24 horas, al final de todas las 24 horas me había comido un sándwich. O sea, prácticamente todo lo que ingiero es líquido.
Oye, Seba, Juanma, está a otro nivel, ¿eh? Porque sí, esto, date cuenta que lo está contando así como así y sí. Estamos hablando que va entre 14 y 15 por hora todo el rato. Es por que eso, dice lo de a qué piensa, es que si te despistas un poquito te caes de la cinta. O sea, que no está yendo a una velocidad suavecito. Es que son 155 kilómetros en 12 horas, que es una pasada.
¿Y la distancia más larga que has corrido en tu vida de continuo, ¿cuál es?
Las 24 horas, el año pasado en Taiwán, en China.
250, ¿no? 257.
No, 274.
274 kilómetros por
seguidos.
Pero vamos a ver. Pero esto, yo no pensé que esto existiera, te lo juro.
24 horas. ¿Y eso dando vueltas este o no, de la pista?
Claro, eso fue la pista de la Universidad de Taiwán, que allí es donde hacen el mejor campeonato de 24 horas y bueno, justamente fue esta distancia de la pista.
Pero ¿cómo te quedan los pies, hijo, después de eso?
Pues los pies y las articulaciones y todo, pues, ni te lo imaginas. O sea, pasas 2-3 días que simplemente el hecho de estar sentado, o sea, no puedes estar ni sentado. O sea, no sabes ya qué hacer ni si andar, porque si andas te duele, si te paras te duele. O sea, es un dolor bastante bastante complicado, pero bueno.
Oye, y todo esto que hace Iván tiene un componente social importante, porque tú eres el que encabeza una iniciativa que se llama Creando Sonrisas y quieres convertir además estos kilómetros ahora en alimentos y kilos de textil para la gente que lo necesita, ¿no?
Correcto, sí, yo desde que empecé a correr, en todas mis pruebas, competiciones, siempre le intento meter una acción solidaria, ¿no?, social, a través de mi proyecto Creando Sonrisas. Y bueno, en este caso, como las últimas carreras que he hecho, pues estamos transformando todos los kilómetros en, como bien dices, en kilos de alimentos y textil. Y bueno, ya tenemos recaudados creo que más de los kilómetros que hice yo, y próximamente tenemos que llevar a entregarlos aquí a una asociación que se llama Calamare, y que bueno, que intentamos colaborar todo lo que podemos con ellos para ayudar a las familias que más lo necesitan.
Oye, Iván, perdona, una pregunta. ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Tú a qué edad empezaste a correr?
Pues yo empecé a correr más o menos hará unos 5 o 6 años, y haciendo ultras 3 años.
O sea, ¿antes no corrías nada?
No, yo siempre he jugado a fútbol, o sea, yo no vengo del atletismo, por eso, digamos, no tengo una técnica buena, ¿no?, de correr, y a lo mejor quizás por eso las distancias más cortas no se me dan tan bien, porque no tengo, digamos, calidad, ¿no?, de corredor, pero las distancias largas, al ser mi pasión, pues igual...
Hombre, te digo una cosa, después de lo que has dicho, ¿cómo no vas a tener calidad? O sea, en alguien que hace 260 kilómetros en 24 horas o que bate un récord del mundo, para mí lo de la calidad está claro. Fuera de toda duda. O sea, que
bueno, ya, sí, pero me refiero, digamos, a gente, ¿no?, que desde pequeñito ha estado en atletismo y, bueno, digamos, lo ha mamado, ¿no?, un poquito más. Yo soy un poco, estoy aprendiendo ahora todo lo que puedo, ¿no?, para digamos, ir mejorando, pero, digamos, no vengo de ahí. Yo,
Juanma, nunca es tarde. Eso va para ti, para que nunca es tarde, siempre puedes lanzarte al vacío.
Vale, voy a intentarlo.
En coche nos cansa 270 kilómetros, imagínate.
A mí me duele la espalda. Cuando conduzco 270 kilómetros, bajo del coche como si, imagínate si voy corriendo.
Dando vueltas a la pista, o sea, que es una auténtica pasada. A la pista de cuatro. Lo que pasa es que se hace por las calles de fuera, ¿verdad, Iván? No es por la calle...
No, por la calle 1, por la de 400.
Joder, yo he visto alguno que...
Por la de 400, sí.
Qué barbaridad. O sea, no has hecho el cálculo de las vueltas que son, ¿no? Porque casi mejor no...
Pues sí que lo tengo, eran 640 y algo, 650 y algo, si no me equivoco. Allí me acuerdo que en China, allí lo tienen todos, es una pasada. Y cada vuelta tienes a 4 o 5 responsables para ti solo y le van dando la vueltecita manualmente también, aparte del chip y toda la tecnología. Entonces tú cada vez que vas pasando la vuelta vas viendo el numerito, ¿no?, cómo va pasando. Y al final creo que eran 650 y algo así.
Madre de Dios. Madre mía, y dices que te cansa, Juanma, cuando te cuento las cosas. Vamos, hoy ya ha pasado a segundo plano lo mío,
sí,
¿eh?
Totalmente,
ya, vamos, ya,
totalmente. Oye, Iván, encantado de haberte saludado en el kilómetro 42. Un crack.
Bueno, un verdadero placer para mí estar con vosotros.
Venga, oye, un abrazo.
Mucha felicidad de máquina.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta pronto.
Abrazo,
adiós.
Hasta luego, buenas noches.
El tema importante también, además del de Iván, y es que hay brotes verdes. Hoy se han abierto muchos estadios de atletismo. Por ejemplo, el de Vallehermoso, el Madrid. Bueno, por decir uno de ellos, pero la mayoría de las ciudades ya los deportistas, sobre todo los de élite, ya pueden empezar a entrenar. Y en Barcelona, la cursa de la Merced, que está prevista para el 20 de septiembre, no se descarta que pueda salir con gente, con 12.000 personas. Y el Maratón de Barcelona tampoco, porque eso, Chema, creo que es una iniciativa que se está creando también en el mundo del atletismo, un poco emulando lo que está pasando en el fútbol, ¿no?
Claro, yo creo que fíjate lo que ha hecho Tebas en la Liga, yo creo que ha llevado a que todos los demás deportes pues sigan un poquito esa idea de tener un protocolo de actuación. Yo creo que todavía estamos iniciándonos en el camino, y si bien es cierto que la federación pues es más cauta a la hora de, con todos los organismos oficiales, a establecer unos criterios a la hora de hacer competiciones, sí que es cierto que en el mundo de las carreras que conocemos en la calle, no estas multitudinarias, pues tenemos el caso de la cursa de la ABC, que es una carrera que se va a celebrar el 20 de septiembre, pues según el ayuntamiento van a intentar hacer todo lo posible para que se pueda realizar la carrera, ¿no? Intentan hacer una rebaja de 3.000, o sea, de en vez de correr 12.000 que corrieron el año pasado, pues entre 3.000 y 5.000. Y lo que tienen que hacer, sobre todo, el punto más complicado, bueno, han hecho un protocolo que tiene 48 páginas y bueno, donde encuentran más complicaciones a la hora de volver a hacer carreras es en el punto de vista de la salida, ¿no? Donde tanta gente, ¿no? Antes de salir resulta el punto más conflictivo, pero bueno, han ideado un plan que al final en ese primer momento pues todo el mundo tendría que tener mascarillas, ¿no? Y entonces dar salida de tres en tres cada tres segundos, de tal manera que cuando ha pasado un minuto han salido 60 corredores, ¿no? Y al final en una hora tienes 3.000 y a la hora y media pues cumples con esos 5.000, y en este caso lo que utilizarían sería un sistema de cronometraje en plan neto, como en plan contrarreloj cuando se hace pues eso, el plan o en las competiciones, las carreras que van las maratones, o como se hace en el ciclismo, de tal manera que cada uno tiene su tiempo neto y bueno, podría ser una forma de hacerlo. La mascarilla la tendrías que llevar antes de la salida, cuando estás no hay esa distancia de seguridad de 2 metros, y mientras vas corriendo, pues lógicamente podrías ir sin ella. Así que es una primera tentativa que lógicamente no sabemos si se va a poder llevar a cabo, si no se va a poder hacer, pero en cualquier caso me recuerda pues hace un mes o dos cuando se hablaba del fútbol y cómo estaban ideando los diferentes protocolos de actuación, si bien se podía hacer, si no se podía hacer, todos los problemas que iban surgiendo, ¿no? Y yo creo que por lo menos el que ya hoy se estén abriendo pistas de atletismo, ya empiezan a haber polideportivos que dependen de los ayuntamientos, que empiezan a abrir sus puertas, y yo creo que son eso, brotes verdes, buenas noticias, y veremos hasta dónde llega, si se va a poder llevar a cabo, si va a haber un rebrote, no se sabe, pero yo creo que hay que estar preparados. Y la buena noticia es que ya empiezan a saber este tipo de competiciones, que mira, yo lo veía complicado porque también se ha suspendido la maratón de Boston, que se iba a hacer en septiembre, y bueno, entre una cosa y otra, pues el que haya esta noticia anima. Yo creo que son las mejores noticias que podemos tener, ¿no? Que existen, ya empiezan a hacer protocolos emulando un poco a Tebas lo que ha hecho el mundo del fútbol, que me parece maravilloso.
Preguntas para Chema Martínez. Vamos con respuestas rápidas. ¿Cuándo sería un buen momento para hacer la prueba de esfuerzo?
Pues fíjate, ahora que hemos terminado, hemos estado 2 o 3 meses confinados en casa, ahora sería un buen momento. Siempre al iniciar una nueva temporada podría ser lo interesante. O sea, que cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto, nueva temporada, un nuevo objetivo.
¿A qué ritmo se deben hacer las series para entrenar un maratón de menos de 3 horas?
Pues mira, creo que son para bajar de 3 horas es 4:17 por kilómetro, pues habría que dominar los ritmos en las series a 4 minutos. Intentar dominar entre esos 4 minutos y 4:15, que es el ritmo que tenemos que ir en maratón, pues sería el tipo de trabajo que había que hacer en las series.
Se acerca el verano. ¿Ir en chanclas es lesivo?
Pues a mí las chanclas no es un calzado que me guste demasiado. Yo casi prefiero ir descalzo y en la medida posible trabajar o caminar por la playa, fortalecer toda la musculatura del pie, pero las chanclas no es un tipo de... porque como es la superficie, no es un tipo de calzado que me guste demasiado. Preferiría ir descalzo a llevar las chanclas.
Y por último, ¿es bueno o cómo influye correr en ayunas?
Pues bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, correr en ayunas lo que hace es que obligas a trabajar tu metabolismo, los ácidos grasos, con lo cual activas la lipólisis, que es la obtención de energía a través de esos ácidos grasos, y bueno, se puede utilizar, es una buena forma para mover esas grasas y utilizarlas como fuente de energía, pero correr en ayunas lo que notas es las sensaciones, que no son tan buenas como cuando has comido y tienes hidratos y los hidratos te dan un poco la vida, ¿no? Entonces, correr en ayunas significa con un poquito de cafeína, un café, o tomar muy poquito, pues ese café, que aunque sea en ayunas, pues te ayuda con el puntito de cafeína, pues ayuda a activar un poquito más la lipólisis, y como digo, sensaciones malas, pero ayudas a estimular la obtención de energía a través de los ácidos grasos.
Chema Martínez, Joseba, gracias, adiós.
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana, adiós.
Hasta aquí el partidazo. Ya lo saben, pendientes de la información a las 2 de nuevo desde Estados Unidos, Juan Fierro con la última hora en torno a las revueltas raciales en el país americano. Ahora la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo a las 11:30. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.